Deportes.
Deportes. COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este viernes 12 de mayo de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Como todos los viernes va a ser día de previas, pero muy marcado por la comparecencia del presidente del Lugo, Tino Saqués, ante los medios 18 días después del descenso. Saqués pidió perdón y analizó toda la actualidad del club y todo el futuro a medio y corto plazo. Luego hablaremos del partido que tiene Lugo mañana visitando al Granada. También de las citas importantes para Polvorín, que termina la temporada. Para el Racing Villalbés, que está luchando por el ascenso a Segunda Federación. Para el Río Breogán, hoy ha hablado Mirsis del partido del domingo en el Pazo ante Manresa. Para Chantada, que se está jugando el playoff de ascenso a la Liga EVA. Mucho fútbol sala. Bueno, luego lo repasamos, pero hay que empezar por esa comparecencia del presidente Tino Saqués y por el primer sonido. Él es el máximo responsable.
En esta situación, el primer responsable soy yo. Y asumo la responsabilidad sin medias tintas y siento el fracaso como propio. Hemos tratado de hacer todo lo posible por conseguir el objetivo de la temporada, que no era otro que la permanencia, pero no lo pudimos cumplir.
Bueno, máximo responsable Tino Saqués. Y otro sonido que vamos a escuchar, ahora iremos analizando poco a poco, sobre la posible venta. Quien creyera que el presidente iba a salir del club está equivocado.
Ofertas tuve y satisfecho esas ofertas. Bueno, hay muchas cosas envueltas. Si alguien quiere ser inversor en el Club Deportivo Lugo, no solo es el tema de la oferta económica, sino el proyecto que puede llevar a cabo y desarrollar igual ese posible inversor. Digo posible inversor porque no estoy hablando de que el inversor se vaya a hacer con el 100% de las acciones, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que valorar. Muchísimas. Y yo, si algún día dejo de ser máximo accionista y presidente y doy entrada a un inversor potencial, tengo que tener muy claro que ese inversor va a hacer un proyecto que lo va a hacer crecer y evidentemente multiplicar por mucho lo que somos ahora. Si eso no llega, y máximo en esta situación, quiere decir de que Tino no va a abandonar el barco. Yo soy el máximo responsable ahora mismo y máximo accionista del Club Deportivo Lugo, con lo cual, con esa responsabilidad que tengo que tirar del carro como el primero.
Bueno, las palabras de Tino Saqués. Vamos a analizarlo todo con Dani Vanilla. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sensaciones así en general de la hora y cuarto de comparecencia del presidente.
Llega a estas alturas de la temporada con todo lo que ha habido ya tan agotado,
sí.
Ya poco te da la cabeza, ¿no? Un poco esperado, ¿no? Evidentemente, primero de todo, la petición de disculpas procedente, y luego, pues bueno, la culpa siempre dice que asume el fracaso como propio, como no puede ser manera, porque es propio, porque es suyo, quiero decir, el club es suyo, y a partir de ahí, pues bueno, que si la masa social, que si hay equipos que con más masa social han descendido y no han subido, en fin, la letanía que sabemos siempre, ¿no? De estas cosas. La música de lo que viene después, creo que dijo algo así como la nueva era del Vivermeyer, sí. Creo que es la expresión que utilizó. Bueno, pues oye, ojalá fuese verdad, ¿no? Pero claro, que ya hay que superar la fractura, por supuesto que hay que superarla, que hay que hacer las cosas mejor, por supuesto que hay que hacerlas mejor, no repetir los errores, la ciudad deportiva, que se me parece una buena noticia. Es decir, la música suena bien, pero claro, vamos a ver la letra que le ponen a esa música, ¿no? Y desgraciadamente estamos muy acostumbrados a escuchar buena música, pero luego cuando viene el compositor, el letrista, y pone la letra, pues acaba siendo una canción muy muy mala, ¿no? Entonces, suena bien, pero claro, han sido ya tantas excepciones, han sido tanto donde dije digo Diego, no sé, yo a partir de ahora creo que voy a ser como Santo Tomás, ¿no? Hasta que no vea, no creo.
Ahora escucharemos, bueno, temas deportivos y temas también de infraestructuras del club, pero en lo económico, quizá era uno de los aspectos más importantes, él quiso tranquilizar. Dice que el Lugo no va a tener problemas para salir en Primera Federación, aunque sea una categoría deficitaria, que eso sí, conviene ascender el primer año o el segundo o el tercero, porque luego ya no tienes ninguna ventaja sobre el resto, pero no se le había preocupado. Habrá que ver luego cuando las cuentas ya sean firmes las del año que viene si hay que preocuparse o no.
Sí, bueno, totalmente, totalmente. Y a mí me gustaría distinguir que efectivamente, solo con la venta de Chris Ramos, más sus ingresos normales sí. y tal, más las fichas que imagino que fueron bastante bajas, supongo que este ejercicio se cerrará con superávit, yo estoy seguro de que se va a cerrar con superávit, pero luego hay que ver la foto total del club, no la foto global. Tú puedes cerrar con un superávit de, yo qué sé, pues son números al aire, evidentemente, que nadie los toma en serio, pero tú puedes cerrar con un superávit de este ejercicio de 1 millón, pero si arrastras 3 de deuda, sigues teniendo menos 2.
Claro.
O sea, las matemáticas ahí son muy sencillas. Vamos a ver las cifras, evidentemente el club no iba a tener ningún problema para salir a competir, lo sabemos todos, aunque no sea más que por esas dos ayudas sí. que hay al descenso. El problema es consolidar esto, y yo ya he oído algo así como montar un super equipo para ascender el primer año. Bueno, a mí esas cosas me dan mucho miedo, ¿no?
Bueno, no hay más que mirar los antecedentes de otros equipos, para remitirse.
Por eso, aquí de super equipos, aquí cerca tenemos algún ejemplo de super equipos que llevan 3 años para subir, ¿no? Entonces, yo preferiría que el mensaje fuese que vamos a consolidar el equipo, que vamos a consolidar económicamente el tema, y luego, pues evidentemente, pelear por subir cuanto antes, pero creo que ahora mismo la primera prioridad ni siquiera debe ser esa.
Claro.
Seguramente una va de la mano de la otra, pero
sí.
piano, piano.
Bueno, lo deportivo, lo primero, nuevo director deportivo, llevábamos pocos, ¿no? Pues va a seguir la cuenta.
Evidentemente va a haber una reestructuración importante dentro del club, que va a afectar algunas áreas en más medida que en otras, pero una de las áreas más importantes y de las que más nos preocupan es la parcela de dirección deportiva y también en el fútbol base. Vale. Ahí, en cuanto se pueda llevar a cabo, comunicaremos quién va a ser el nuevo director deportivo, que evidentemente en el cortísimo plazo estará ya integrando estará integrado en el personal del club.
Nuevo director deportivo. ¿Esto significa que vaya a salir Wagner Molina? Pues tampoco.
Wagner Molina va a seguir en la parcela deportiva, pero vamos a ver cómo se reestructura en base a la nueva incorporación. Evidentemente, si me vais a preguntar cuál será el entrenador o qué perfil de jugadores, esto... Primero vamos por pasos, se incorporará el director deportivo porque evidentemente también va a participar en la decisión del nuevo entrenador. Sí, con Íñigo Vélez, nosotros, los que estamos ahora mismo, ya tuvimos conversaciones con Íñigo y nos parece una de las buenas opciones, pero no se va a tomar ninguna decisión hasta que se incorpore la nueva persona a la ciudad, a la parcela deportiva, que será en el corto plazo, y en cuanto se incorpore, pues se empezarán a ver un montón de posibilidades.
Y la última sobre el tema deportivo es el saqués más misterioso. ¿Se arrepiente de algún cese de entrenador esta temporada? Recuerden, llevamos 4. Hernán Pérez, Fran Justo, Carrillo y ahora Vélez.
¿De ceses? Pues, ¿qué te diría yo? Puede ser que de algún cese, sí, pero no voy a decir nombre.
Bueno, el misterio, ¿quién será? Hombre, apostaríamos que seguramente Hernán Pérez, o como mucho Fran Justo, Garrillo, que no ganó ningún partido difícil, y Vélez por ahora no ha sido cesado. Dani, bueno, esto parece cuando celebras un gol y luego te lo anula el VAR, celebrando que tenemos nuevo director deportivo, pero ahí se acabó la ilusión cuando vimos que Wagner Molina va a seguir, ¿no? O por lo menos parece que es el sentido de la afición, ¿no?
Sería interesante saber cuáles son los méritos de Wagner Molina para seguir en el puesto, ¿no? Es evidente que no podía seguir bajo ningún concepto como director deportivo, es decir, no lo digo yo, como diría el otro día Ancelotti, lo dice la tecnología, pues en este caso lo dicen las cuentas, ¿no? Ahí están los números, el peor equipo de la categoría, todo 2023 sin ganar, una plantilla absolutamente deficitaria, insuficiente, muy por debajo del mínimo exigible para competir en segunda división, y de premio pues le dejamos quedarse, ¿no? Con un sueldo, imagínate, que quedará gratis. Bueno, es francamente a mí es lo que más me sorprendió, ¿no? Aunque ya se rumoreaba que podían encontrar un sitio y tal, a mí, honestamente, yo estoy seguro de que Wagner Molina sabe más que yo de fútbol y que el presidente Saqués sabe más de gestión que yo. Por eso me gustaría que alguien me explicase, pues mira, Dani, sigue por esto y por esto. Y en esa temporada, ha hecho este mérito y este mérito y este mérito para quedarse. Porque yo, claro, honestamente, es que no soy incapaz de decirte, oye, pues mira, ha hecho bien esto, ¿no? Y bueno, la parte buena es que no va a seguir siendo director deportivo, porque ya digo,
sí,
él seguro que ya él mismo sabe que es un profesional de este, sabe que no puede seguir porque los resultados lo condenan. Me sorprende que sea en el club y ya veremos en qué puesto, ¿no?
Un inciso antes de hablar del tema del estadio y de la ciudad deportiva, que es seguir con lo deportivo. Hoy hablaba Íñigo Vélez también en la previa del partido ante Granada, que por desgracia no interesa para nada para el Club Deportivo Lugo, y eso, bueno, a ver si puede ganar un partido 18 jornadas después. El Granada fue el último equipo ante el que perdió, ante el que ganó, y si puede salir del último puesto en estas 3 jornadas que quedan, y lo demás, pues no hacerse daño, ¿no? Como dicen aquellos. La convocatoria del Lugo, por cierto, no están ni Calavera, ni Pirri, ni José Luis. El resto entran. Y se le preguntaba a Íñigo Vélez, te están preguntando de cara al año que viene, sigas o no, tu opinión sobre quién puede llegar, quién puede reforzar el equipo, ahora que vemos reuniones de Wagner y Tino por ahí.
Bueno, alguna vez hemos hablado, es verdad, de jugadores, de situación. Yo ya comenté en su día que bueno, que estuviese o no yo el año que viene, si cualquier opinión que tenga o que quieran que dé, iba a intentar ayudar en todo lo posible al Lugo. Al final yo, es verdad que he estado un año en casa sin competir, ¿no? Y me he visto mucho fútbol, tanto de segunda como primera federación, y bueno, al final conozco muchos jugadores y es normal, y alguna vez sí que hemos hablado de cara a unos jugadores u otros, pero bueno, al final ahora mismo hay mucho mercado. Todavía en primera federación hay gente que se está jugando el meterse en playoff. Segunda división, pues bueno, ya sabes que aunque hayan descendido, hay muchos equipos que los jugadores no saben qué van a hacer. Yo creo que bueno, es un trabajo que creo que el Lugo lo está haciendo, que es planificarlo bien, y más allá de eso, si quiere mi opinión o lo que sea, yo estaré dispuesto a dársela, por supuesto.
Bueno, parece que al menos a Íñigo Vélez algo se le consulta, ¿sí o no, Dani?
Sí, es una... ¿Sabes lo que pasa? Que entra dentro de esa nebulosa de le preguntamos al entrenador, claro, que no sabemos si va a seguir, dejamos a Wagner que se reúna sin que siga siendo director deportivo, no sé, es un poco embrollo todo, ¿no? Yo confío más de todas formas en el ojo de Íñigo Vélez que en el de Wagner Molina, ¿no? Sea como sea, hombre, Vélez de Primera Federación sabe, yo creo que puede ser útil, y bueno, el presidente ya desveló que está en la terna de futuribles para el banquillo. Yo creo que se va a quedar, y hombre, siendo así, pues es normal, ¿no?, que se le pregunte.
Bueno, los otros dos temas ya son de infraestructuras. Hay muchos más temas, pero hora y cuarto que dura la rueda de prensa, y nosotros tenemos media hora y hay que hablar de más cosas, con lo cual tampoco podemos ocupar el programa, pero bueno, todo el que quiera la tiene en las redes sociales de Lugo. Lo primero, el Anxo Carro, reformas.
Bueno, se está desarrollando el proyecto. En cuanto esté todas las fases desarrolladas y cómo se van a efectuar y tengamos los montantes económicos, se va a firmar un convenio con la Xunta, que ya se está redactando para acometer la remodelación integral del estadio, que evidentemente va a empezar, se hará por decir así, por zonas.
Bueno, eso sobre el estadio. Y luego el otro tema, el gran tema para Tino Saqués, que es esa academia fuera del Concello de Lugo, en Outeiro de Rei.
Este año conseguimos, ya tenemos la parcela, ya está a nombre del Club Deportivo Lugo, ya la tenemos registrada, con lo cual esto ya no tiene marcha atrás, y esa parcela tiene 190.000 metros cuadrados, todo en una sola pieza, y realmente el desarrollo que podemos llevar a cabo ahí, creo que bueno, que es una superficie importante para empezar, evidentemente, por fases, el trabajo de la construcción de la academia. Igual la primera fase es un algo parecido a lo que teníamos planteado para Sanfiz, pero evidentemente tienen que entrar topógrafos, ver el terreno y ver las posibilidades de cómo se puede desarrollar todo esto. Está en el municipio de Outeiro de Rei.
Por cierto, que ya hay respuesta de la alcaldesa de Lugo, de Lara Méndez.
No, yo creo que como alcaldesa no é unha noticia satisfactoria ni que collo con agrado, porque nos hubiera gustado que a cidade deportiva do Club Deportivo Lugo estuvera na nosa cidade. Isto obedece pues, a unha decisión de personal, un criterio empresarial. empresarial, una oportunidad de económica, que por lo tanto, pues como empresa valorarían y tomarán una decisión que creyeron oportuna y que yo ahí, evidentemente, no tengo otra cosa que hacer que respetar esa decisión, diciendo que no es una cuestión pues ni satisfactoria ni agradable para la ciudad de Lugo.
Sobre el estadio, como ven, ni palabra de ese proyecto faraónico de los 14 millones de euros que ya sabía que poco sentido tenía, y de la ciudad deportiva, bueno, ya hay los terrenos en un tiro de rey, ahora hay que construirla, ¿eh? Obviamente la mayoría del dinero lo aportará ese CVC. Dani, ¿cómo ves todo esto?
Bueno, lo del estadio, pues lo que te decía antes, ¿no? Yo cuando vea que empieza, cuando vea la hormigonera empezar a echar cemento, te responderé. Mientras tanto, lo del estadio es, no sé, será la Sagrada Familia de Lugo, ¿no?
Sí.
La reforma integral del Anxo Carro, ya van hablando de ella. Yo creo que desde el ascenso del 2012 ya se hablaba de la reforma integral del Anxo Carro y seguimos. Entonces, pues, poco más que decir, pues hay un proyecto, pues mira, enhorabuena que hay un proyecto y que vaya para adelante y que lo veamos todos, lo disfrutemos, y en la zona de prensa que nos pongan unos asientos un poco más. O sea, no puedo decir más porque es un tema tan aburrido y tan recurrente que cuando vea la máquina tirando el fondo sur, pues opinaré. Y de lo otro, pues mira, de lo otro sí que te digo que para mí es la mejor noticia de la rueda de prensa. No tanto por la necesidad que tiene el Lugo de un espacio propio donde entrenarse y donde crecer, que es evidente, ¿no? Todos tenemos muy reciente el peregrinaje por ahí, por los campos de la provincia para entrenar, pero sobre todo que el Lugo como institución, como sociedad anónima deportiva, comience a tener algo de su propiedad, porque recordemos que el Lugo, el terreno de juego no es suyo, el CEAO no es suyo, la chera no es suya, ni siquiera las oficinas del club son suyas. Entonces, para mí, la parte más positiva es que el club comience, y además eso lo dijo el presidente, y en eso estoy de acuerdo, comience a tener patrimonio, ¿no? Uno de los grandes problemas del Lugo es que no tenía patrimonio. A veces la gente preguntaba, ¿pero el Lugo qué vale? Pues el Lugo vale lo que valga la plaza en la categoría en la que esté, porque no tiene nada más. Entonces, pues mira, oye, si hay esa oportunidad, una parcela que además es infinitamente más grande que lo que ofrecía el ayuntamiento y que encima lo hace en propiedad, pues ahí sí que me parece una buena noticia. Veremos también cuando comienza a construirse, cuando vemos ese mini estadio que quería hacer para que jueguen los chavales. Bueno, vamos a ir viendo, ¿no?
Bueno, como ven, todos con asterisco, pero estos son los principales titulares de la rueda de prensa del presidente Tino Saqués. Mañana a las 6:30 en tiempo de juego, ese Granada-Lugo, por desgracia, es lo de menos. Todos estamos pensando en el futuro a medio y a corto plazo. Dani, como siempre, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande, Álvaro.
Hay más fútbol. Este fin de semana, por ejemplo, Segunda Federación termina la trayectoria del Polvorín, del filial del Lugo en esta categoría, recibiendo mañana a las 5 en el Anxo Carro al campeón, al Arenteiro. En el ascenso a la Segunda Federación, en la fase gallega, en la final, mañana a las 5 de la Madalena, Racing Villalbés Arousa, a ver qué tal le va al conjunto de Simón Lamas. En la Segunda Federación Femenina, penúltima jornada para el filial, que recibe el sábado a las 12 en Arreigosa al Getafe. En la Primera División Gallega, el Lugo recibe el domingo a las 12 al Tomiño. También partidos importantes en la preferente. Jornada 36, domingo a las 12, Portomarín, San Tirso, Ribadeo, Atlético Coruña, Montañeros. A las 4, Victoria, Sarriana. Además, a las 7, Residencia Betanzos y Ordes Lemos. Momento ya de hablar de baloncesto por actualizar, por cierto, derrota de Lukovas Euruchatada en segundo partido de la fase de ascenso a la Liga de Plata, 87-66 ante Huelva, el equipo que ejercía como local. Le queda cerrar la fase ante Giria, pero Chantada no va a poder lograr el ascenso. Así, grandísima temporada la del conjunto de Alberto Facián. Pero hoy hay que hablar del Río Breogán y de su último partido del curso en el Pazo. No el de la temporada es visitando a Valencia. El último del curso en el Pazo es este domingo a las 12:30, recibiendo a un Manresa que puede llegar salvado o todavía jugándose mucho. Breogán, 6 derrotas consecutivas, la baja de Nakis, la duda de Momirov, que podría incluso jugar el partido. Seguro que con un gran ambiente y el equipo intentando olvidar esas 6 derrotas consecutivas, no tiene opciones de playoff, puede quedar entre el 9º y el 13º puesto. Y todavía resuenan un poco los ecos de la derrota en Bilbao y de esos últimos minutos o último minuto de partido en los que Breogán pareció hacer todo lo posible para perder el Averas. Ya decía Tito Díaz, el director general, que por supuesto no habían hecho nada a propósito, que habían sido errores de partido, y el entrenador del Comirsis lo atribuía por su parte a un error, que creía que el Averas era de 14 cuando era de 16. Hoy insistía en sala de prensa.
Nada, es responsabilidad mía y no quiero añadir nada. Yo he hecho un error y ya está.
Dani Santiso, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Ahora hablamos del partido del domingo, pero bueno, todavía resuena un poco esa derrota en Bilbao, no por la derrota, sino por lo que vimos en el último minuto, que parecía por momentos que Breogán no quería mantener el Averas. Y yo no sé si las explicaciones de entrenador y director deportivo han convencido más o han contribuido a liar más el ambiente de una cosa que tiene poco sentido. Si es que el club fue lo que buscaba, porque no tenía ni tiene sentido hacerlo, porque puede renunciar a la plaza europea, ni es deportivamente correcto. Pero bueno, el club insiste que no pasó. Yo no sé cómo lo veo un aficionado como tú.
Yo lo vi todo de manera muy extraña, ¿no? Me parece, primero, lo que cuando lo vi en la pista no daba crédito. Yo estaba en mi domicilio, en mi casa, y yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Los propios comentaristas de televisión no daban crédito a lo que estaban viendo. Y bueno, si lo podemos atribuir a un error de Berkomesic en ese instante, hombre, no sé, hay más miembros del cuerpo técnico.
Sí, de Mirsic y de 20 personas que estaban en el, o sea, todos los jugadores, todo el cuerpo técnico.
Los jugadores, puedo entender a veces que los jugadores que foráneos, que no están al día con el funcionamiento de la FEDE, pues igual no están muy al día de esto, pero los jugadores nacionales seguro que sí. No sé, que absolutamente nadie se diera cuenta. Suena muy raro, y la sobreactuación de ayer de Tito Díaz, a mí particularmente no me gustó, ¿no? O sea, esa entrevista donde parece echarnos la bronca a todos los aficionados para que negásemos ver lo que habíamos visto o la percepción que habíamos tenido, a mí no me gustó. ¿Que Berko se equivocó? Pues puede ser que se haya equivocado. ¿Que nadie en ese momento, de toda la gente que está en el banquillo, se haya dado cuenta de que estaban haciendo mal una simple operación matemática? Bueno, pues puede ser, ¿no? Esperemos que quede como una anécdota, que quede ahí. Y a mí, como aficionado, de todo lo que ha pasado justo después, lo que menos me convence y lo que menos me ha gustado ha sido la sobreactuación del director general, como regañándonos a todos los aficionados por sentirnos molestos por lo que habíamos visto, que era inapelable lo que había sucedido, ¿no? Con lo cual, bueno, corramos un velo, se suele decir, ¿no? Y al último partido de liga, que esperemos que el Breogán pueda competirlo de una manera más coherente que los dos últimos partidos, fuera de lo que eran los equipos top 8, y que pueda llegar al final con opciones reales de llevarse la victoria y no ahogado como en el último partido en casa.
El rival Manresa, que dependiendo de lo que pase el sábado, puede llegar salvado o todavía necesitando una victoria para jugarse la vida. Eso también va a cambiar mucho cómo jueguen, pero es un equipo que juega muy alegre, con Pedro Martínez, que empezó muy mal la temporada, pero que ha mejorado y que, bueno, ya digo, aunque no se juegue nada, es un equipo peligroso y no va a venir de paseo.
Sin ninguna duda. Aquí se van a juntar muchos factores. Se va a juntar primero que este Manresa no tiene nada que ver con el Manresa, claro, que es el punto del Breogán. Manresa ha utilizado en lo que va de liga 22 jugadores. 22 jugadores, el programa ha utilizado a 14, recordemos el llegada de Kasibabu y la llegada de Tanaskovic cuando era la lesión de Lukovic, y nada más, el resto, los jugadores que han comenzado la liga. Manresa lleva 22 jugadores, ¿no? Han cambiado tanto el equipo que no se parece al de la primera vuelta. Y por el otro lado, yo creo que al club, al equipo, a los jugadores que sí que estaban en el partido de ida, y sobre todo a un entrenador experimentado como Pedro Martínez, el perder de 36 en su pista, sí, va a hacer que el acicate para el partido de vuelta sea importante, ¿no? O sea, que va a querer venganza deportiva, ilícita, que rezarza un poquillo el mal rato que le hizo pasar el Breogán en aquel partido donde fue un Breogán completamente distinto al que vimos en las últimas jornadas, y era un Breogán poderoso, físicamente poderoso, avasallador, y era un equipo que al que era muy difícil de jugar y muy difícil de ganar, ¿no? Yo creo que vamos a ver un partido diferente y que el Breogán, espero que con el apoyo del Pazo, eso sí, le pido a todos mis compañeros de grada que vamos a divertirnos, vamos a apoyar en la pista, vamos a apoyar al equipo que ha conseguido la salvación y los objetivos con muchísima antelación a lo que todos preveíamos allá por el mes de octubre, sí. Con lo cual disfrutemos de este último partido en casa, y luego ya en verano tendremos tiempo para pensar en la plantilla del año que viene y en muchas otras cosas. Pero este partido vamos a disfrutarlo y a divertirnos del espectáculo de la Liga CB que tantos años soñamos con volver, claro, a tener y que solo llevamos dos temporadas teniendo.
Un partido con, bueno, poco efecto clasificatorio. Ya digo, Breogán puede quedar entre noveno y decimotercero, puede marcar jugar en Europa o no, pero claro, tampoco sabemos cuántos van a jugar en Europa, ni si Breogán lo aceptaría o renunciaría. Pero sobre todo yo creo que para acabar con buen sabor de boca delante de tu gente, no arriesgarte esa racha de 8 derrotas finales, porque el último partido es en Valencia. Bueno, llevarse una alegría final todos, mejorar el balance en casa, que no ha sido del todo bueno. Bueno, un partido que no es demasiado importante en términos clasificatorios, pero quizás sí sentimentales, ¿no?, para los aficionados.
Sin duda, sí, sí. Hay esos otros detalles que se juegan alrededor del juego en sí, y también el prestigio para los jugadores, no acumular 8 derrotas consecutivas, el prestigio para los que se queden y para los que puedan tener opciones de ir a otros equipos quizás de superior caché que Breogán, que pueden tener el año que viene mejores condiciones económicas, pues igual el hecho de venir de un equipo que pierde, también les haga perder a ellos esas posibilidades, ¿no? A veces. Con lo cual, yo creo que se va a juntar todo, se va a juntar que los jugadores van a tener muchas ganas de ganar, se va a juntar que el público va a tener muchas ganas de disfrutar de su equipo porque va a tardar en volver a verlo en la pista prácticamente 4 meses. Y bueno, pues vamos a vivir ese momento del año con una sonrisa, porque el Breogán va a estar el año que viene otra vez en la mejor liga de Europa, y si es jugando Europa bien, si es jugando a la redundancia competición europea bien, y si no es jugando competición europea, pues nos ha ido bien estos 2 años jugando la Liga CB, haciendo muy buenas primeras vueltas, el año pasado jugando la Copa, este año casi jugando la Copa, coqueteando con puestos de playoff, 3/4 de la competición. Disfrutemos de lo conseguido y valoremoslo, y sí. Divirtámonos el domingo a las 8:30 en el Pazo, antes de tomarnos un tente en pie e ir a comer, y que sea un partido bonito, divertido, sí. Y que todo el mundo pueda disfrutarlo como el último partido de la Liga CB esta temporada en el Pazo.
Lo contamos el domingo a las 12:30 en tiempo de juego. Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Por cierto, este fin de semana en motor tenemos el 5º Rally de Amariña Valedero para el Campeonato Gallego, del que hablábamos ayer. Y para terminar el programa, Fútbol Sala con Miguel Fuente en Cope de la Costa. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, el Burela femenino, ayer hablábamos del masculino porque ya juega hoy. El femenino tiene también un largo viaje a tierras murcianas, ¿no?
Así es, juega a domicilio de Alcantarilla, será mañana sábado a partir de las 6 de la tarde. Aquí no es partido tanto de trámite, ya que el Burela quiere, claro, sumar los 13 puntos para seguir manteniendo esas acciones de terminar de segunda, porque todavía quedan jornadas. Y son conocedoras las jugadoras de las dificultades que es jugar en Alcantarilla. Hace poquito tiempo jugaron allí, partido de Copa, y les ha costado mucho ganar. Así lo explicaba Jenny.
Bueno, la verdad es que la Alcantarilla está haciendo una buena temporada. Está en 7º lugar y yo pienso que está muy bien por un equipo que viene de segunda. Y todo va a ser para ganar los 3 puntos en casa. Bueno, las claves... lo más importante, la máxima concentración, cometer lo menos errores posibles, y yo pienso que, a ver, el partido contra Alcantarilla en su casa va a ser muy complicado. Ya el último partido que hicimos en su casa, que fue para la Copa de la Reina, ya fue muy difícil. Entonces, eso, que tenemos que estar concentradas y hacer lo máximo posible para traer los 3 puntos para casa.
Por lo que se refiere al Castro, viajan esta jornada, lo hacen, van a enfrentarse a la Promesa, su última jornada de la competición, buscar 3 puntos y seguir con ese coeficiente para jugar como locales el playoff.
Y en masculino hemos hablado ya a lo largo de la semana, ¿no? Las 2 citas, sobre todo para el Burela hoy a las 9 visitando a Gran Canaria, y ese Oparrulo B Lugo Sala del playoff de ascenso a segunda, ¿no?
El domingo a las 12 de la mañana en Amalata, los jugadores de Oparrulo que quieren sumar, quieren sacar un buen resultado, sobre todo de cara al partido de vuelta.
Pues el lunes lo contamos. Miguel, muchas gracias. Buen fin de semana.
Un saludo.
Y hasta aquí Deportes Cope Lugo en este viernes 12 de mayo de 2023, el día en el que ha hablado el presidente Saqués, el presidente del Lugo, sobre el descenso. Nosotros volveremos el lunes de 3:30 a 4, pero antes ya sabéis, tiempo de juego mañana a las 6:30, Granada, Lugo, domingo 12:30, Breogán, Manresa. Un saludo, buen fin de semana.